El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí abrimos el Toril de Onda Madrid a las 11 de la noche en riguroso directo, como cada domingo de, pues, ¿cuándo empezó esto? ¿2021, 2022? Pues así, todos los domingos de todos los años. Ya he vuelto de Colombia, hemos estado por Colombia, qué maravilla, qué recuerdos tan bonitos, qué gente tan buena. Hay que estar otra vez el año que viene, nosotros vamos a estar, invitamos a los oyentes del Toril, algunos son de allí de Colombia, a que visiten esa feria de Manizales, tienen Cali para visitarla porque es una tauromaquia que nada se distingue de la española, ¿no? Dice un libro que le he traído a Felipe Garrigues, de España, Sevilla y de América, Manizales, ¿no? Guardan muchas similitudes aquellas ferias y le mandamos un beso y un abrazo a toda la gente que allí tanto nos ha tratado y también a la gente del Toril, a todos. Bueno, ya se van conociendo carteles y avances, ferias ya presentadas y otras que se van a presentar próximamente, ¿no? Y bueno, pues qué quieren que les diga, es todo un poquito aburrido, ¿no? Hemos visto lo de Valencia, que en fin, pues ahora preguntaré a los compañeros si quieren comentar algo, yo desde luego no. Lo de Olivenza pues tampoco me apetece y los avances de Madrid pues es que tampoco hay nada que me llame en absoluto la atención. Sí me llama la atención la Feria de Ceret de Francia que la acaban de presentar, fíjense, una corrida de saltillo que está mejorando mucho. La temporada pasada en Madrid vimos a Damián Castaño precisamente torear muy bien a un toro de saltillo. Nada queda ya o casi nada queda ya de aquello de cazarratas cuando lo de saltillo pues estaba en un momento bastante lamentable. La matan Rafael de Julia, uno de los toreros que mejor toreó en Madrid la temporada pasada. Damián Castaño, ya lo hemos dicho. Cristóbal Reyes, uno de los toreros destacados en Cenicientos, que va a torear ahora, está ahora en México y está toreando, le están abriendo hueco, pero solo en estos sitios. En Madrid, por supuesto, si le preguntamos a Garrido, a Simón Casas, quién es Cristóbal Reyes, no tendrán ni idea. Una novillada de quintas que la mata un novillero catalán de Barcelona, Mario Vilao. Bueno, pues será interesante también verlo, ¿no? A un chico catalán y una corrida de Sobral que tan bien ha traído las corridas presentadas últimamente a Madrid y en otros sitios que la hemos visto, que apetece verla. ¿Y quién va a estar? Curro Díaz. No veo a Curro Díaz en ningún avance, me da un poco de pena. Fernando Robleño en la temporada de su retirada, a ver si tienen algún gesto con él y que no se vaya todos los días con un tragantón. Y luego Juan de Castilla, que ha sido el triunfador en la Feria de Manizales, compitiendo con todas las figuras del toreo, pero la gran figura desde luego ha sido él y esta va a ser la temporada. Una novillada en Mugrón, también en Francia, fíjense, Baltasar Iván la ganadería, Emiliano Sornio, el novillero mexicano que más expectación está levantando, el Mene, el novillero mundial que más expectación está levantando, Marcos Pérez aparte, y luego Julio Méndez, el que fue el mejor novillero sin caballos de esta pasada temporada, que iba a debutar en Olivenza, tenía el puesto pagado por la Diputación, pero a última hora la FIT pues se lo fumó, igual que con la Quinta, recuerden, golfos y sinvergüenzas, bueno, pues de eso está lleno este mundo. En fin, que llega la temporada, llegan los primeros carteles y como cada año, Francia le gana a España. Vamos.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Voy a encender la tele para ver los gestos de Felipe Garrigues. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
¿Cómo que buenas noches? Será para ti, con la que está cayendo. No recuerdo otro invierno con tanto grado bajo cero. ¿Influye esto o no en los animales, sobre todo en los más pequeñitos becerritos? Pues no. Les fastidia más el aguacero que los hielos. Pero hay una cosa que me preocupa bastante. Desde que gobierna el PSOE, los becerritos ya no maman a sus horas. Que era de amanecida y luego al atardecer. Entonces, para ahijarlos, quiere decir coger el crotal del becerrito, el de la madre. Para
el poder escroto, dejarlo, que dices
el
tú.
El escroto, pues nada, tienes que estar 40 días y ves uno. Antes, al atardecer, mamaban 20 a la vez. Esto es desde que gobierna el PSOE. Y eso lo tiene que tener, porque es un tema agropecuario muy grave que tiene que tenerlo en cuenta en la negociación con Junts.
Oye, que no, me preguntan que no funcionan las cámaras, o sea que no podéis vernos, pero Estamos en directo, nadie piense que lo hemos grabado. Son 23.05, 2, 3, 4 segundos. Bueno, que estamos aquí. Ahora vamos a ir saludando más protagonistas. Alberto Palacios, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Celebro que no vayan las cámaras hoy porque hay aquí roscón de Reyes todavía por encima de la mesa.
Me lo iba a comer igual, ¿eh?
Pues mejor así, más íntimo, ¿no? Con más intimidad. Y nada, suscribo lo que dice Felipe, que estamos pasando frío. Es un invierno que está apretando.
No, si se va a enterar él esta madrugada.
¿Sí?
Claro. Que estoy buscando Luis Miguel Parrado. Buenas noches.
Buenas noches. Eso, Felipe, es por el cambio climático. Lo de que los terneros no maman por la mañana.
No, eso ha sido cosa del gobierno, ¿eh?
No ha mandado Puigdemont.
Iba en el pacto. Punto 162.
No, es que antes mamaban al atardecer todo. Y ahora para coger y aijar cuatro, tienes que estar un mes a todas horas.
Hacen ayuno intermitente de ese que está de moda.
No, pero es de amanecida. Con 7 grados bajo cero.
El ahijado, Felipe, ¿cómo lo haces tú? ¿Manera tradicional, con cerbatana?
No. Los becerros todos tienen su crotal. Lo que hay que hacer...
Sí, pero que ¿cómo le pones el crotal tú?
No, se lo pone el vaquero, no sé cómo, porque lo hace de noche. Es un secreto que todavía no he descubierto. Pero pues, se los pone al becerro y no a sí mismo, como debería ser a esas horas, ¿no? Y luego, pues, lo ves mamando y ya lo ahijas, ya está. Pero antes... era mucho más fácil, porque al atardecer o al amanecer, que yo no pienso ir con 7 grados, que vaya la abuela de la vaca, pero al atardecer te mamaba, y ahora no, tienes que pasar, bueno, lo sabe Julio, tienes que pasar 20 veces, 20 días.
Yo hoy he suspendido, ¿no? El C2 de Mayoral lo he suspendido. Me ha dicho Felipe, ve y cierra la puerta aquella ahora cuando pase la vaca. Digo, venga, ya voy para allá. La cierro, me voy, me llama Felipe y dice, macho, te la has dejado abierta. Digo, yo qué sé, yo pensaba que...
Solo tenías una función esta mañana.
Solo una. Las puertas hay que saberlas manejar, ¿eh? Sobre todo en el campo.
Leticia Ortiz, ¿qué tal, Leti? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas noches. Yo, de lo de las cámaras, lo que me sorprende es que haya gente que elija vernos por televisión.
Ah, mucha gente.
O sea, me parece fascinante que nos quieran ver. Ya me sorprende que nos quieran oír como para que encima nos quieran ver. Pero bueno.
Hay gente pato.
Totalmente. Se agradece que estén ahí.
Tú eres de la Asociación El Toro de Madrid, ¿no?
Bueno. No, nunca me he llegado a ser socia, pero prácticamente.
Pero porque están los jueves ahí en las tertulias,
siempre,
¿no?
Siempre, y desde que llegué a Madrid he estado en sus tertulias siempre.
Este jueves estuvimos viendo a Damián Castaño, fue interesantísima la tertulia, que nos contó una cosa, pero lo puso mucha gente, que Julián Guerra le está ayudando. Está ayudando a entrenar, o sea, que comparte entrenamientos con Borja Jiménez, pero que no es su apoderado, pero bueno, que le agradece, sobre todo a la hora de la espada. Y al terminar nos dijeron, oye... Y Felipe Garrigues se vendría a la tertulia a estar un rato con nosotros y bueno, ya se ha anunciado que el jueves vas a estar, ¿no? Con la gente del 7.
Hay que ir. Si hay que ir, se va.
Con la gente del 7.
Por ir, se va. Pero yo voy a hacer una cosa.
A ver.
Que me enseñó Luis Miguel Dominguín, que es llevarle la contraria. Porque él cuando
bueno,
sacó...
Claro, eso no te va a crear, no te va a costar.
No me va a costar nada. Es que él decía, Luis Miguel, dice, con la gente que sabe más que yo, Picasso, Semprún, Juan Benet, que eran más bien amigos de su hermano Domingo, dice, yo les llevo la contraria y ahí es cuando ellos rompen y largan.
La cita, por si la gente no lo sabe, jueves 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande, que está al ladito de las ventas.
¿Y hay calefacción?
Yo no me lo perdería. Hay calefacción e incluso hasta cerveza si la pedimos.
Y ambiente calentito. Bueno, porque Leti...
Bueno, Luis
Leti
también ha estado.
Por eso digo que Leti, aparte de ser muy afecta a esa gente de la Asociación El Toro, que luego son un encanto cuando estás en la cercanía con ellos, aparte incluso ha presentado alguna tertulia y todo.
Presenté la tuya y la verdad es que me lo pasé muy bien y aprendí mucho escuchándote y fue una de las... Bueno, yo he ido a muchas y ha sido una de las que más me he divertido y de las que más he aprendido, pero bueno, la del jueves también promete, así que espero que vaya mucha gente. Si te quieres venir, Luismi, estás invitado. Te invito yo por Felipe.
Voy a... Sí, Luismi.
No, que digo que sí, porque el protagonista no se ha dignado invitar nada al resto de la redacción. Quiere todo el protagonismo para él.
Nada, no quiere...
Hombre, como es natural.
Pero ¿vas a ir con paraguas, con sombrilla o cómo?
Voy a ir con muleta. Muleta.
Sí. Pero vas a hacer como Ponce, el día que fue, que se puso allí.
Voy a decir lo contrario que Ponce, salvando las distancias.
Bueno, a ver, el otro día nos mandó Luis Miguel Parrado, que bueno, revisando el archivo y tal, y nos mandó un mensaje al grupo del Toril, octubre de 1980, en las ventas, y dice así, la mañana del domingo 26, no sé si era, ¿de qué periódico era, Luis, te acuerdas?
De aplausos.
De aplausos. La mañana del domingo 26 de noviembre de 1980 se celebró en Las Ventas un festival benéfico a favor de la Cruz Roja, organizada por el redactor de Radio Madrid, Cadena SER, ¿no?
Sí.
Felipe Garrigues, el cartel inicial.
Pero no por la Cadena SER, por mí.
Eso
media,
es.
Yo mismo, que paz descanse.
El cartel inicial prometía la presencia de numerosos personajes populares del mundo del espectáculo, que sí estuvieron, la lidia y muerte de cinco becerras, por cinco becerros,
¿no?
Por los críticos taurinos y periodistas Felipe Garrigues, Alfonso Navalón, Rafael Moreno, Antonio Carabias y el padre Lezama, con pupilos de Torrestrella, Aljaral, Víctor Aguirre, El Campillo y Samuel Flores. Luego se irían cayendo casi todos, en fin, y sigue la crónica. Yo voy a subir al Twitter del Toril las fotos de Felipe Garrigues toreando en Las Ventas, pero contarnos un poco...
¿Qué pasó? ¿Por qué se cayeron?
Yo no sé, pues se cagaron. Se cayeron es cagarse, que es otro acto.
Se cayeron porque la empresa organizadora, o sea, el señor Felipe decía que le iba a pagar a 30, 60 y no vengas.
Pero yo os aconsejo que nunca más organicéis un festival en Las Ventas,
¿vale?
Porque no sabes lo coñazo que es. Lo que pasa es que esto fue una idea de un gran amigo mío, el cura de Chinchón, Luis Lezama, que, hombre, era un hombre de negocios, dueño del Alabardero, dueño del café,
fallecido, vamos.
Dueño del Café de Oriente. Tenía también en Marbella y en Washington, tenían un ático en la Plaza de Oriente Precioso. Y, hombre, ¿por qué no hacemos algo? Porque la Cruz Roja está tratando el tema de recuperación de drogadictos. Claro, por eso contaron conmigo, evidentemente.
Tenía claro. Sentido.
Y entonces, pues así fue. Lo que es que no hice el paseillo. Es que ahí tú no sabes lo que es. Todo el mundo pidiéndote de todo. Fueron los Curros Jiménez, los tres, que hicieron las delicias del público. Fueron todos los grandes de la Cadena SER. Fue todo el mundo, mucho famoso, María Jiménez. Bueno, un montón de gente. Y todo lo que ocurrió, yo como matador de novillos, pues era, claro, el director de lidia. Y bueno, salió un novillote fuerte, un heralote fuerte. Además estaba sin arreglar. Bueno, estuve bien con él. Pero en un momento dado, no se sabe de dónde cayó un paraguas a mis pies. Digo, esto debe ser de la protectora de animales que quiere que entre a matar con el paraguas. Pero como me cogió, sí, pues voy a abrir el paraguas y voy a dar unos cuantos paraguazos al novillo. Y eso a la gente le encantó. Lo hice un desplante.
Y esos paraguazos, Felipe, perdón, en el arroba el Torilo M en Twitter. Hombre, casi todos nos seguís, pero bueno, si alguno no que lo sepa, ya se pueden ver. Ya se pueden ver en el Twitter del Torilo.
Lo que es el arte, ¿eh? Te tiran un paraguas y te ponen a torear.
Yo creo que no se ha hecho más. No sé, pero...
Lo dudo. Tiene pinta de que no se ha vuelto a torear con un paraguas, por lo menos en
Madrid. Fue una broma que duró 40 segundos. No.
Pero es maravilloso. Y la vuelta al ruedo con el paraguas es genial.
Agua
¿Y la oreja?
A mí, lo que me llama la atención, oye, que de todas las ganaderías que había anunciada, te echaste, no sé si hubo sorteo,
no hubo sorteo. Pues el grande fue para mí, ya está.
Aparte es que me extraña que te echase además uno de Torrestrella, que en aquella época, en los años 80, era de los más bravos que había en la cabaña brava española.
Bueno, pues yo tuve el gran privilegio de pasar muchos veranos allí con don Álvaro Domecq Díez, de pasar 20, 25 días montando a caballo con don Álvaro, comiendo, cenando, desayunando con él. Todos los días había tentadero, era una maravilla. Me acuerdo un día que había un evento. ¿Dónde está? No hay ningún torero, hombre, pero está Garrigues. Bueno, pues yo salgo ahí y me pega una voltereta a la vez, era una vaca ya fuerte, y me quedo en los lomos por 5 minutos hasta que me la quitaron. Y fue una experiencia. Es que, como ese hombre, ahora no existen, porque tú sabes que Torrestrella son muchas cosas. Él compró lo de Curro Chica,
sí.
Luego compra lo de Carlos... Bueno, Curro Chica, lo antiguo de Curro Chica. Luego compra
sí,
lo...
con Manolo Camacho.
Sí. Luego compra lo de Carlos Núñez, pero luego echa muchas cosas. Entre otras, un toro de Louro de Castro.
Más de uno.
Más de uno, más sí. De uno. Más de uno, pero que era una alquimia que cuando él faltó, pues se nota que eso ya se vino abajo.
Y luego tú sabes perfectamente que entre todas las ganaderías de la familia Domecq ha habido vasos comunicantes, sementales de un sitio para otro, del otro para el otro, del otro para el otro. Mira, por ejemplo, el primer toro que se indulta con el nuevo reglamento en plaza. Bueno, el primero que se indulta, que es el famoso Bienvenido, es hijo de un 144 ingresado que viene de un toro de Torrestrella. El gitanito de Valencia del Hierro de Torre Estrella también viene del mismo sitio. O sea, quiero decir que ha habido por ahí una serie de vasos comunicantes que a lo mejor la gente lo desconoce. Y, por ejemplo, los últimos jaboneros que salieron en Torre Estrella hace 11, 12, 13 años eran de un toro de Juan Pedro Domecq, un toro también jabonero Juan Pedro Domecq.
Es que por eso tiene el Hierro de Veragua, porque eso tenía Veragua, que es vazqueño, que no es Vista Hermosa, es vazqueño. Pero mira, yo estaba ahí mucho y yo no he visto tocar ahí un pitón. Y he visto embarcar corridas, embarcar novilladas, y ahí no se tocó.
Ahora, si quieres, cuentas esa anécdota que tiene que ver, que tiene que ver también con Andrés Vázquez, sí, que lo vamos a escuchar la segunda parte, en lo que el micro se llevó. Pero antes sí tener un recuerdo, porque supongo que Luismi y tú, Felipe, lo conoceríais, a Fernando Peña Catalán, que ha fallecido, ganadero y empresarios. Yo no lo conocía, así que poco puedo aportar.
Conocí a Fernando, pero conocí al mayoral, que estuvo muchos años, que era Ángel, que era mayoral de ganado manso. O sea, que no tenía ni puta idea. Primero tuvieron una cosa de Tres Palacios. Manolo González después...
Pero Tres Palacios lo compró.
Sí, sí, tuvo de Tres Palacios.
Él compró el Hierro, pero yo creo que ganado de
Tres Palacios. Porque Ángel, el que te digo, me lo enseñó. O sea, ahí tenía un poco de lo último del Marqués de Tres Palacios, que eso era vazqueño también. Y luego compró Manolo González y luego Torre Estrella. Pues claro, ahí no se sabía mucho de toros, yo lo siento. Y menos ¿sabes lo que hacía este Ángel, el mayoral? Cogía los añojos al destete y los ponía a tolva, que quiere decir comida a discreción. Claro, con un año y medio estaban bastos, pero como un buey, con unas mazorcas anchísimas. Digo, hombre, que no, tú no puedes dar de comer tanto a los animales, tiene que ser gradual. O sea que yo también traté a Fernando, aunque una vez me enfadé con él. Porque vaya, no sé qué novillos había vendido, digo, sin caballo. Digo, hombre, aquí los precios, uno no puede trampear con los precios. Hay que mantenerlo. Yo lucho por ello, que hay un mínimo, pero claro, siempre un mínimo de precio para los herreros, para los ultraños, para los cuatreños. Pero siempre hay uno que se los quiere quitar encima a cualquier precio, y eso... Es un daño para los ganaderos.
Luismi, Fernando Peña.
Sí, yo no llegué a conocerlo personalmente, sí su obra ganadera. Yo recuerdo lo primero que yo veo de Fernando Peña, él compró a Manolo González, y es con lo que empezó a funcionar. Compró incluso, llegó incluso en los primeros años a lidiar animales con los hierros de Manolo González, el de Manolo González y el de González Sánchez Dal. Por ejemplo, la presentación en España de Cristina Sánchez con caballos, que fue en Mar de Morillo en el año 93, eran de esos. Luego él tiene una tarde muy buena, que es la que lo pone en boca de todos los aficionados, que es una novillada de Feria San Isidro del año 95. Había un novillo Cárdeno Claro en Samanao, me acuerdo, que aquella la mató José Ortega y Uceda Leal, que pudo haber salido a hombros por la puerta grande, de no sé por qué un novillo al que le cortó las dos orejas le pegó un golpe fuerte entrando a matar, ¿no?
No, le pegó una cornada. Le pegó una cornada en el suelo que llegó al pulmón.
Por eso digo que le dio fuerte, le dio un golpe fuerte ahí. Y luego, pues es una ganadería que curiosamente, cuando la tenían en el mejor momento, ha dicho bien Felipe, que luego compraron Torre Estrella, compraron también de Torre Andilla, de Torre Herbero, de varias cosas.
Era un revolutum ese, eso.
Pero cuando la tenían en el mejor momento, y sobre todo Veral le embestía de lujo, no sé por qué, no sé la circunstancia del por qué, pues se deshicieron de la ganadería, poco menos que vendiéndola en fascículos, ¿no? Y hay mucha gente hoy en día que tiene de Fernando Peña. Una pena. En fin, descanse en paz un ganadero que lo fue durante 30 años.
Quien llevaba la ganadería no era tanto Fernando como su yerno, Federico, el marido Barber, de María José, sí.
Federico Barber.
Pues que descanse en paz. Felipe, segunda parte, Andrés Vázquez habla de una media Verónica.
Hombre, es que yo creo que las medias Verónicas...
Que está también en el Twitter.
Yo creo que la media Verónica de Andrés Vázquez igual a la de Belmonte. Si hay un vídeo de Belmonte en Nimes con un toro que más bien parece una vaca tienta, colorado. Y entonces él, cuando torea a la Verónica, se queda al hilo del pitón. Las manos altas, como era la época. Pero luego se cruza y es cuando se puede enroscar al toro. Y ahí da esa media tan fantástica. Y Andrés Vázquez las igualó, si no las mejoró. Pero voy a contar una cosa. Andrés Vázquez, cuando cumple 80 años, va a matar un festival en Zamora, un novillo vitorino. Y claro, yo lo invito a mi casa, donde había estado un montón de veces. Pero yo digo, yo una heral no lo voy a echar. Le voy a echar utreras o cuatreñas. Estaba también Álvaro de la Calle que vino. ¿Cómo se te ocurre que no le has cortado las puntas? Digo, es que si le corto las puntas, la bofetada que me pega... es que te digo la filosofía que tenían aquella gente que ahora ha desaparecido totalmente. Es que me pega una hostia y se va. Y entonces, pues... Bueno, tenemos que escuchar a Andrés Vázquez, yo creo.
Zamora, alegre y soñadora. ¿Cómo es la depuración técnica? ¿Cómo es la evolución de un torero que se tiene que ir a sí mismo puliendo para llegar a ser el gran torero que todos conocimos después?
Pues bueno, don Antonio, el que escribía en El Ruedo, me dijo, Andrés Vázquez, con una pinta de gañán, con una pinta con dos juanetes muy grandes, debuta en Vista Alegre, pero que yo no he visto un personaje, no he visto un torero, no le sienta bien, se le caen las sombreras por los lados del traje, traje que no es de él, que es alquilado. Dice, pero yo me he quedado un poco asombrado, porque lo tengo que ver otra vez, y lo van a repetir, porque verdaderamente no tiene pinta de torero. Es otra cosa. Así que vamos a ver si definimos a este chaval que ha debutado en Vista Alegre con otra novillada, que espero que Jumillano le dé otra novillada. Y me dieron otra novillada. Y entonces ya empecé yo. De todas las formas, yo para la depuración de ese toreo, que últimamente ya pues me tuve que enfrentar con las grandes figuras del toreo, con Luis Miguel, con Antonio Ordóñez.
¿De quién aprendió? ¿De quién asimiló? ¿En quién se fijó? ¿Quién le corrigió a usted?
Yo me fijé en Juan Belmonte.
¿Al que no vio torear?
Sí, pero en unas fotografías, sí, en las fotografías.
Pero la foto es un instante, pero nada más que un instante. Pero
yo sabía lo que... Yo de tanto estudiar las fotografías, me hacía la idea.
Lo que podía haber sido y quizá no fue.
No fue, pero yo lo podía hacer. Porque la media Verónica yo llegué a darla ese lance invertido a la cadera para mirar por el lado contrario al toro que salía por el hombro contrario. Y yo llegué incluso a creerme que yo pegaba la media Verónica mejor que Juan Belmonte.
Sabemos que los toros que usted ha tenido que matar, por suerte o por desgracia, por mucho Vitorino, mucho Miura, mucho Pablo Romero, ganaderías llamadas duras, no sé hasta qué punto lo son, pero había algunos que incluso sabían de lo suyo con los juanetes y le pisaban a posta.
No, porque da la casualidad que yo, para que te peguen golpes en los pies, tienen que pasar muy cerca. Y yo me lo pasaba muy cerca. Y entonces...
O sea, que no era instinto del toro, eso que llaman en el sentido del Miura, decía, a este hay que atacarle primero con los juanetes y luego ya veremos.
Bueno, hombre, se reían mucho los compañeros porque salía... Me dolía porque los pezuñazos que me pegaban, porque yo me fajaba mucho con los toros y yo quería ser matador de toros. Y sobre todo, esa imperfección, luchando con la imperfección, llegó un momento en que me dijo don Livino, bueno, que estás llenando las plazas de Vista Alegre y nosotros queremos que vengas a Madrid, que la vas a llenar también. Don Livino, yo tengo 3 o 4 novilladas pendientes con el señor Jumillano y con Maravilla, que eran los empresarios. Dice, pues, que coste que no vas a torear más en esta plaza. Digo, don Livinio, yo debutaré en Madrid y cuando usted se muera, seguiré toreando en las ventas. Y después fuimos grandes amigos, me quería mucho y fue un protector mío moralmente, porque cuando yo tenía, la que fue protectora mía fue la afición de Madrid. Porque yo empecé a echarle un poco la muleta a los toros adelante el día de mi alternativa.
Echándole de comer al toro.
Claro, el alimento que necesitaba. Manuel Benítez del Cordobés, no cabe duda que fue un fenómeno sociológico, que fue un fenómeno de la época de la dictadura, que fue un fenómeno que le necesitaba.
¿Pero por qué de la época de la dictadura?
Porque sí, porque teníamos el turismo y porque no había habido un torero rubio con esa forma de estar.
Torero rubio, pero ahora le falta, ya tiene una descamación capilar importante también.
Bueno, yo te estoy hablando de los 60, no te estoy hablando de ahora.
Y él, además, el flequillo él lo utilizó, porque él, sí. Atusándose el flequillo, enardecía las masas.
Sí, bueno, ya los suecos, hubo un momento que hubo mujeres suecas que decían, ah, torero de Suecia. Y decía él, dice, yo de Palma del Río, ¿qué cojones vienen aquí a esta gachis aquí y tal? Muy, un poco mal hablado Manolo, y bueno, pues de todas las formas fue un revolucionario que verdaderamente dio a los ganaderos de ganar dinero y a los toreros en aquella época igual. Porque era, antes, en esa época, eran los dueños los empresarios.
Y lo siguen siendo.
Y Manolo los espabiló.
Es a usted que está dentro de nuestro corazón, Andrés. Pero usted no se retirará nunca porque usted le parieron torero y morirá torero.
Yo creo que los toreros no se retiran nunca y que no cabe duda, tú has vivido mucho la vida de torero y verdaderamente pues tú eres un torero más entre nosotros. Tú eres un torero que no has querido torear, no lo sé por qué, pero hace un momento que me viste en el polideportivo, cogiste el capote y le pegaste 4 o 5 lances que me has quedado, estás como siempre. Verdaderamente no has querido ser matador de toros, pero yo desde aquí ahora mismo te deseo que tengas la idea de matar una corrida de toros para ser matador de toros.
Pero usted me tiene que dar la alternativa, si no, no. O sea que ya no se retira de los toros, sino que me tiene que dar la alternativa a mí. Ya hemos acabado con la historia.
No se cumplió, Felipe, ese deseo.
No, yo es que andaba con la espada regular, a pesar de lo mucho que me enseñó Andrés Vázquez, que mataba muy requete bien.
Manuel Jesús el Cid, ¿qué te dice como torero, Felipe?
Hombre, Manuel Jesús el Cid me
cuidado dice, porque está escuchando.
Ya. No, si lo conozco hace mucho y le mando un saludo desde aquí, un abrazo fuerte. Mira, Manuel Jesús el Cid ha sido el que mejor ha toreado los vitorinos con la mano izquierda. Sin duda ninguna. Ahora nos va a explicar algo sobre esa ejecución y esa colocación, sobre todo. Y luego, de todos los especialistas en vitorinos, también cuando salía ese toro más facilón, también brillaba. Yo recuerdo una faena a un toro de Alcurrucén, un colorado claro, preciosa, y a otro de Victoriano del Río, que le salía el Atanasio por los 4 costados, un toro muy alto y también fue una gran faena. Bueno,
verbenero.
Un abrazo, Manolo. ¿Cómo estás?
Felipe, muy buenas noches.
Me alegro saludarte.
Igualmente.
Oye, cuéntanos, porque eso, técnica, aquí hacemos de vez en cuando lo que el maestro Antonio Benvenía decía, que era alta tauromaquia, que es meter un poco la llaga en la entraña del toreo. ¿Cómo era esa colocación y esa ejecución para que el toro, sin perder pasos, le dejaras 2 cuartos de muleta en el suelo?
Pues lo primero que tienes que conocer, Felipe, es el encaste, ¿no? Y sobre todo conocer la ganadería, ¿no? Yo creo que las grandes figuras del toreo siempre se han caracterizado por un encaste, por otro, por unas ganaderías, por otras. Y sí es verdad de que cuando tú conoces la ganadería que estás toreando, tienes más posibilidad, evidentemente, que otros toreros que la conozcan menos, ¿no? Porque saben cuáles son sus virtudes y también cuáles son sus defectos, ¿no? Porque a la hora de embestir, pues un toro de Victorino no embiste igual que un toro de Adolfo, siendo el mismo encaste, fíjate tú, o que un toro de Victoriano, o que un toro de García Grande, o que un toro de Juan Pedro Domé, no tiene nada que ver. Primero porque los encastes cambian y porque la selección de cada ganadero, pues, le imprime, o cada ganadero le imprime a su ganadería su personalidad, ¿no? Lo que realmente, pues, le gusta, ¿no? Que transmita y que le guste como embiste, ¿no? Y ahí donde el torero, pues, tiene que acoplarte a ese tipo de embestida y saber qué clase de ganadería pues son las que mejor te van a tu forma de interpretar el toreo, ¿no? Y yo, afortunadamente, pues bueno, Victorino y yo pues hemos tenido una época muy buena de una alianza muy bonita que entre uno y otro pues hemos dado grandes tardes de toro en plazas de tanta importancia como Madrid, como Sevilla, como Bilbao, como en Francia, en Nîmes, en Dax, en Bayona, en muchísimos sitios, ¿no? Y eso es gracias, pues, a que mis conocimientos como torero, pues, se acoplaron muy bien a ese tipo de embestida de cómo embestía el toro vitorino y sí es verdad de que también pues pillé ese momento que creo que a mí me hacía falta pues pegar ese salto para estar en las grandes ferias, y Vitorino también le hacía falta pues ese torero referente, porque cuando yo llego en el 2002-2003 a empezar a matar las correas de Vitorino, pues ya Pepín, el hombre, estaba ya un poquito, como digo yo, estaba ya haciendo un poquito más en la retaguardia, ¿no? El Tato igual, Esteban Fernández Meca era un torero...
Manuel Caballero.
Exactamente, Manuel Caballero ya se estaba también, no sé si se retiró a los dos años.
2004,
de la época que
sí.
Exactamente, yo empecé en el 2000-2003 y él se retiró muy pronto, ¿no? Que era otro especialista, ¿no? En este tipo de ganadería. Y bueno, y pillé esa coyuntura, ¿no? Esa coyuntura de que hacía falta un torero referente, y además, pues bueno, pues también creo que fui el torero que demostré también a la gente que el toro de Vitorino se puede enganchar antes, llevar hacia atrás y torear muy despacio, ¿no? Y no hacía falta, pues busquedades, ni evidentemente costaba muchísimo trabajo porque la embestida de Vitorino es peculiar, ¿no? No tiene nada que ver con otro tipo
de... Y además tiene los ojos hacia abajo y ve mucho más por abajo.
Sí, bueno, Felipe, el toro de Vitorino, como te quiera ver, te ve por todos lados, ¿no? Yo creo que al final son las ideas, ¿no? Y sí, es verdad que es un tipo de toro, el encaste Santa Coloma, y tú lo sabes bien, un tipo de toro que su fisonomía ocular, el ojo lo tiene un poco más para afuera que el domé, ¿no? Que el parladé, ¿no? Entonces, evidentemente, su ángulo de visión es muchísimo mayor, ¿no? que el otro encaste, ¿no? Y es muchísimo más peligroso, evidentemente, porque ve más, ¿no? Y hay que llevarlo mucho más tapado. Es un tipo de toro que hay que hacer las cosas todas muy suaves, porque en el momento en cual ve una búsqueda, ellos se ponen bruscos y eso es lo que no quieren, ¿no? Y evidentemente cuando cuaja un toro de Vitorino, un toro Santa Coloma o Saltillo, llamémoslo Vitorino, llamémosle Adolfo, llamémoslo La Quinta, Rehuelga, que al final viene todo el mismo entronque, pues es maravilloso, porque esa embestida es distinta a las demás, no tiene nada que ver.
Es Manuel Jesús el Cid, 11:32 de la noche, estamos en directo hablando con él, que qué bonito sería que la corrida In Memoriam este año, que se va a celebrar en San Isidro, bueno, fuera de abono, que contamos en exclusiva aquí en el Toril, que va a ser de Vitorino Martín, en homenaje a Vitorino Martín, Andrés, pues sería bonito, ¿no?, que homenaje también para ello, pues estuviesen toreros, ¿verdad? Leticia Ortiz, tú que eres una de las grandes seguidoras del Cid,
yo soy muy del Cid, no he sido muy del Cid, soy muy del Cid, es. Y estamos hablando de un torero que es verdad que tiene una puerta grande con una de Victorino, pero que tiene otras cuatro puertas grandes de Madrid perdidas por la espada con toros de Victorino. Cuando Manuel Jesús, cuando se anuncia que se va a hacer ese In Memoriam a Victorino Martín, ¿en algún momento hay esa ilusión, ese deseo y ese pensar, oye, igual es mi momento, igual me llaman, o tenías la esperanza perdida?
No, hombre, siempre la esperanza está ahí, ¿no? Y antes de salir los carteles, pues sí, es verdad que hubo contacto para ir a San Isidro, después pues se desvaneció todo. Habría temporada en Madrid con el 23, con la condición de que iba a San Isidro, uh-huh. Pero bueno, al final pues no ha podido ser, y a San Isidro por cosas pues bueno de contratación, y bueno, pues al no tener cabida en San Isidro, pues evidentemente yo iba el 23 a Madrid con la condición de estar anunciado en San Isidro. Al decirme la empresa que no había posibilidad de San Isidro, pues bueno, desistí de dejarle mi puesto a otro torero que igual le hace más falta que a mí.
O sea, el compromiso de la empresa contigo como matador era el 23 abres con la de Adolfo, pero además estás una tarde más en Madrid y sí. De repente eso, ¿en qué momento y cuando te dicen no puede ser, cuándo ocurre eso? ¿En qué momento? ¿O te dan alguna explicación?
Bueno, pues no me lo dicen, pues... Eso fue los carteles que se presentaban un martes, ¿no? Uh-huh. Sin malos recuerdos, un lunes, un martes, y a mí me lo dicen el viernes, ¿no? O sea, me lo dicen dos o tres días antes de dar los carteles oficiales y bueno, pues me dicen que hay muchos compromisos, que tienen que venir toreros mexicanos, no sé dónde, excusas, ¿no? Pero cuando no te quieren poner, pues al final son excusas y ya uno pues está pasado de todo esto, ¿no? Y bueno, tampoco les quiero dar más importancia que la que tiene y bueno, no le he cuadrado, él sí no ha cuadrado en Madrid y yo lo siento mucho por los aficionados porque sí es verdad de que tenía muchísima emoción por volver a estar en Madrid porque desde hace 2 años que por cierto, me llamaron para que le hicieras un favor a sustituir a Morante un 12 de octubre y yo encantado, ¿no?, de volver a estar en Madrid y bueno, aquí pues al final los favores pues muchas veces no se ven correspondidos.
Hombre, en 25 años de alternativa habrás lidiado con todo tipo de empresarios en Madrid y en muchas plazas y te habrás encontrado personajes de este tipo. Quiero decir que tampoco es una novedad ni te pilla de sorpresa.
No,
¿verdad?
No, por eso te digo, ¿no? Que al final, pues bueno, son cosas de contratación y tampoco quiero darle más importancia que la que tiene porque es darle más importancia es engrandecer una cosa que realmente no, pues no tiene, pues no exactamente, no tiene importancia, ¿no? Esto es una operación mercantilista, una operación que de tú me contratas y yo acepto o no acepto y si a ti no te interesa, pues no te contrato y punto, pelota, ¿no? No es que no hay más, ¿no? Al final, el desgraciadamente, el mundo del toro, pues la meritocracia se está perdiendo y
no,
y
se ha perdido, pues, se ha perdido por completo, porque ¿no? ¿cuántas corridas son en San Isidro? 25, 30 corridas. No hay un puesto para el CID de cuántos, pero sí hay 4 puestos para Castella, para Manzanares, para Talavante, para respeto, este.
¿No? Igual se lo merecen, ¿no? Porque son triunfadores y...
Bueno, son compañeros que... y no, bueno, los que vamos todos los días a Madrid...
Pero bueno,
luego...
son cosas de empresa y son cosas de contratación y igual ellos van 4 tardes, ya te digo, pues se la merecerán, ¿no? La empresa se ha creído que la merecía, pero bueno, yo también creía que me merecía una tarde, ¿no? Y no ha podido ser.
Por lo menos.
Pero bueno, por eso te digo, ¿no? Que lo siento mucho por el aficionado de Madrid, porque sé que hay muchísima gente que tiene muchas ganas de verme. Hombre, y después de la temporada pasada que eché, no toré muchas corridas, pero las pocas que toré y las plazas importantes, he dado la cara y sobre todo, pues yo creo que he hecho un mérito, ¿no? Para volver a ir a Madrid.
Antes de que...
Y este año, te digo, después de que hago mis 25 años de alternativa, pues me hacía muchísima ilusión pues hacer una tarde bonita en Madrid.
Antes de que Felipe, que quería preguntarte algo y decirte algo, yo entiendo que el torero no quiera echar cuentas más y no quiera pues decir nada ni quiera darle más vueltas a esto, pero el aficionado lo tiene que hacer porque si hay un torero de Madrid, si hay un torero que tenía que estar en ese cartel de Victorino, es Manuel Jesús el Cid. Ha recordado él lo de ese favor a Madrid, ese favor que le hizo la empresa de Madrid. El público no lo olvida, la afición no lo olvida y cuando salga ese primer gris de Victorino nos vamos a acordar mucho, sino todos los buenos aficionados, no buenos aficionados,
pues
todos
mira,
los aficionados de Madrid.
Siempre que he ido a Madrid, de verdad, y lo digo de corazón para mí, y siempre lo he dicho, ¿no? Madrid siempre ha sido mi plaza, ¿no? Y ha sido la plaza que me descubrió, que me lanzó, que me acogió. Y como decía el maestro Andrés Vázquez, ¿no? Madrid siempre ha sido el aval, ¿no? Mi aval, y siempre ha sido, me acogió y ha sido la que siempre me ha empujado, ¿no? Por eso cada vez que me han llamado para Madrid, pues siempre he ido, ¿no? Y yo vi 2 años que he ido hasta 5 tardes a Madrid, ¿no? Haciéndole, pues algunas veces incluso hasta haciendo favores a la empresa, ¿no? Porque le interesaba a la empresa que sí fuese, pues 5 tardes y he ido, ¿no? Cuando había a lo mejor compañeros que iban una y por cumplir en Madrid, porque entonces Madrid, hace 20 años Madrid, no toda la figura quería ir 3 tardes ni 4, ¿eh? Ahora sí, pero antes no, ¿no? Y yo siempre, nunca he rehusado y siempre he ido, ¿no?, a Madrid porque me he sentido, siendo una plaza muy exigente, siempre me he sentido cómodo, ¿no? Porque me he sentido muy identificado con las exigencias del toro de Madrid y del aficionado de Madrid, ¿no? Me han visto crecer, ¿no? Y bueno, he tenido tardes muy buenas, he tenido tardes a ciegas, igual que todo el mundo, porque uno no es una máquina, pero sí es verdad de que nunca es que te hayas dado esfuerzo, ¿no? Y muchas veces cuando tú te esfuerzas y tu actitud es buena, yo siempre lo he dicho, ¿no? Una buena actitud en una plaza de toros, un torero nunca está mal, ¿no? Aún sin cortar orejas, ¿no? Porque siempre el esfuerzo está ahí y el buen aficionado te lo reconoce, ¿no?
Yo me pregunto una cosa y, bueno, siempre me la he preguntado. ¿Cómo uno, que es más zurdo que Carrillo, mata con la mano derecha? Porque tú sabes que el padre, vamos, el Papa Negro, a los hijos, a los Bienvenida, les enseñaba a matar con la izquierda también, porque había ocasiones que no quedaba otra. Incluso Ángel Luis Bienvenida y Ordóñez lo hizo. ¿Cómo? Es que no lo entiendo. Bueno, en el pecado lleva la penitencia, porque se te han ido muchas puertas grandes.
Sí. 11 podría tener si no llega a fallar con la espada.
Pues mira, Felipe, pues la verdad que es que empecé a matar con la mano derecha, evidentemente, porque al final lo establecido, ¿no? Torero mata con la derecha.
Un torero de Valladolid que se llama Jorge Manrique, sí, nombre de poeta que mataba con la izquierda.
Sí, sí, sí. Y yo tuve una lesión de clavícula en Pamplona, me encontré una voltereta y me sacó la clavícula y me fui recuperando y cuando me recuperé, pues fue la clavícula derecha. Entonces empecé a entrenar a matar en el carro con la mano. Yo soy zurdo, digo, bueno, pues me va a costar menos trabajo teóricamente con la zurda que con la derecha, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Ya era empezar de cero, las salidas contrarias son las naturales, tenía que coger la muleta montada con la mano zurda, que costaba mucho trabajo y además se veía muy raro y no me acoplaba, ¿no? Y cuando mataba a puertas cerradas, evidentemente, pues yo antes de matarle una plaza con la mano izquierda, pues lo intenté en la plaza de campo y a puerta cerrada, ¿no? Y bueno, al principio, pues evidentemente, pues no te salen las cosas, hasta incluso en el carro, ¿no? Porque tienes que... Es que parece una tontería, pero el tú tener hecha la suerte de una forma a hacerlo totalmente contrario, la colocación, el salirte del toro, aun siendo zurdo, a mí me costó un trabajo enorme. Entonces pinchaba también muchos toros. He matado dos corridas de toros con la mano izquierda. Fíjate, una fue en Calasparra, una corrida de toro que toré y me dio la picada y digo, lo voy a matar con la mano izquierda. Y lo maté y le pegué dos pinchazos, fíjate. Y otro en Maracaibo y ese lo maté bien. Que fue cuando tuve la clavícula, que fue al final de temporada. Bueno, me llevé todo el año con un vendaje en la clavícula. Y en Maracaibo, una corrida, pues maté con la mano izquierda y ese sí lo maté bien. Pero sí es verdad que después no me sentí nunca cómodo con la mano izquierda y lo que intenté fue, pues ya perfeccionar con la mano derecha. Y bueno, ahora pincho algún toro que otro, pero sí es verdad que el toro que cuajo, pues normalmente lo mato, ¿no? Que es lo importante, porque el que no cuaja, que lo pinche, da igual. Pero lo malo es que yo en aquella época cuajaba muchos toros y los pinchaba, ¿no? Y se me fueron muchos triunfos importantes por culpa de la espada, ¿no?
A ver, Luis Miguel Parrado.
Sí, yo me quedo de toda la entrevista, de todo lo que estoy escuchando a Manuel, me quedo con una frase que la verdad es demoledora, ¿no? Que ha dicho él, hablando de las negociaciones con la empresa de Madrid, ¿no? Eso de que el CID no tenía cabida en Madrid y bueno, y ya está. A mí eso me suena a sentencia muy triste, ¿no? De muy poca memoria y de muy poca afición, ¿no? Llegado a este punto, con todas estas cerdadas que le están haciendo, yo le preguntaría a Manuel, ¿ha merecido la pena volver?
Siempre merece la pena. Soy feliz estar en el campo, Luis Miguel, así que fíjate, ¿no? Porque, fíjate, estaba antes escuchando la entrevista, ¿no?, de Andrés Vázquez con Felipe y aunque tú no estés en activo, tú sigues siendo torero hasta que te mueres, ¿no? Y es verdad, eso lo llevas tú dentro, ¿no? Y al final lo que te hace feliz es, pues, coger los trastos, pegarle, incluso hacerte un toro de salón, fíjate tú qué cosa más tonta, ¿no? Te llena. Y no tienes por qué entrenar, ¿no? Hoy, todos los días, a las 10 me levanto, me voy a correr. No, el torero es un artista y sí es verdad que tienes que entrenar diariamente, pero tienes que entrenar cuando el cuerpo te lo pida, ¿no? Y habrá días que el cuerpo, pues, no te pida entrenar, pues no se entrena. Entrenar a disgusto es lo peor que hay, porque al final no sientes lo que estás haciendo y tú cuando entrenas tienes que sentirlo, ¿no? Y yo cuando volví sentía que podía y que puedo dar algo más de lo que realmente he dado, ¿no? Incluso a día de hoy, que sé que estos dos años que llevo de reaparición, pues bueno, pues no he toreado lo que realmente, pues, tenía en mente, pero bueno, esto es como un volver a empezar, aunque no es lo mismo, pero sí es un volver a empezar. Sé que estoy a un nivel muchísimo mejor de cuando me fui, y el que me ha visto lo sabe, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por una cosa o por otra, no sé por qué, pues me está costando muchísimo trabajo de volver a entrar a las empresas, en las plazas importantes que yo quiero estar. Porque, bueno, torear 20 corridas de toro en en 20 pueblos, con todo mi respeto al aficionado de los pueblos, que si hay que torearlo, se torea, pero mi mente no está puesta en torear en pueblos, ¿no? Está torear, pues, en las plazas que realmente pues te llenan como torero y como figura, ¿no? De cuajar un toro en Madrid o en Sevilla o en Bilbao o en Valencia.
Eso, maestro, eso es porque algo le has hecho a Simón Casas, porque en Albacete también pues estuviste orejas en Madrid y no te han repetido. En Madrid tal, pues, y pues, no te han repetido.
Felipe, de verdad que yo con Simón te aseguro que yo con Simón habré hablado en mi vida 6 veces y llevo tiempo de matado de toro, ¿eh?
Pues nada. Alberto.
Sí, torero, buenas noches. Yo quería aprovechar, primero, hacer una reflexión de que aquí el que acaba perdiendo siempre es el aficionado, y este es un ejemplo más. Nos acordaremos dentro de unos meses. Y la pregunta que le quería hacer es, Julio comentaba que este tipo de guarradas, cerdadas, después de tantos años en la profesión, pues se ha visto de todos los colores, pero quería conocer su opinión personal, si se ha deteriorado especialmente en los últimos tiempos, si son gestos que hace 25 años, cuando usted estaba comenzando, no se hubiesen atrevido a tener con el CID de aquella época, si tiene también esa percepción.
Yo creo que hace 25 años, pues evidentemente no hubiese pasado lo que está pasando ahora. Pero es que tampoco es una cosa que no lo sé, que tampoco entra en mi cabeza, ¿no? Porque tampoco, yo creo que, no sé, no he sido tampoco tan martorero como para no tener un hueco en ninguna fase importante, ¿no? Oye, que me parece muy bien que hay muchísimos toreros que están por delante de mí ahora mismo, ¿no? Que es verdad, porque oye, pues están toreando y bueno, tienen su hueco y igual mi momento pues ha pasado, pero bueno, siempre ha habido toreros que se han ido y han vuelto, ¿no? Es igual que decía Fernando Alonso cuando se retiró de la Fórmula 1 y volvió a los 2 años y le dicen que usted ya no puede con la Fórmula 1 porque usted se ha retirado. ¿Sabe lo que te digo? Pues es que esto es... El mundo del toro es muy, muy peculiar y muy particular, ¿no? Entonces, el que no conozca los entresijos del mundo del toro, pues evidentemente pues está un poco incrédulo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues no lo sé qué es lo que pasa, pero algo pasa, pero no lo sé, ¿no? Debería de, no sé.
Manuel, es que cuando has hablado de no torear de salón cuando no apetece, tú que has estado mucho en Colombia y te han acogido tan bien como a todos nosotros los que hemos ido por allí, me recuerdo una anécdota de Rafael el Gallo. Estaba en la hacienda Vista Hermosa, que está al lado de Mosquera, donde llegaron los primeros toros, y Rafael el Gallo cogía la muleta, pegaba 2 muletazos y decía, ¡ya está! Y otra cosa te voy a decir. Yo sé que cuando tú estás en el tendido, tu cabeza te dice, mi sitio está en el ruedo, ¿cierto o no?
Sí.
Pero, ¿cuesta tanto decir adiós?
Sí, cuesta mucho. Yo creí que me iba a costar, que no me iba a costar, ¿eh? De verdad. Y te lo prometo que no, que cuando me retiré no creí nunca que iba a volver a torear. Pero sí es verdad que cuesta mucho desconectar. Muchísimo. Mira, realmente no he parado. Yo me retiré en el 2019, el 2020 pues vino la pandemia y desgraciadamente se paró todo. Pero yo después de 2021 y 2022, yo no he parado de torear mis festivales porque me hacía falta estar en contacto. Mira, había un torero que se ha retirado este año, gran figurón, amigo y figurón del torero, un torero que ha marcado época, que se llama Enrique Ponce, y bueno, se ha retirado, pero Enrique no está parando de torear festivales, ¿no? O sea, cuesta muchísimo trabajo decir, cuelgo los trajes, cuelgo la montera y ya no los quiero ni ver porque no puedo, porque hay muchas formas de retirarte del toreo. Hay formas de que te tienes que ir porque físicamente no puedes, pues bueno, pues me tengo que ir. Entonces ya no es que no puedo torear, mano. Y hay otra forma de irte, que te vas por porque tú quieres irte y te encuentras bien, pero bueno, quiero tomar descanso, me quiero ir, quiero desconectar por mil cosas, ¿no? Porque ya no te llena lo que te llenaba, porque te hace falta pues ese, como digo yo, ¿no? Ese bypass que muchas veces nos hace falta a los toreros para volver a coger pila y para volver a resetearte un poco y volver a coger esas ganas de quererte poner otra vez el traje de torear. Y sí es verdad que, bueno, que hay algunos toreros que no le hacen falta y hay otros toreros que se llevan pues 4 veces la temporada, ¿no? Porque le hace falta o por necesidad.
Y todo
y no pasa nada, ¿no? Y al año que viene se vuelve.
Yo me acuerdo... No, que decía que yo sobre eso que estaba hablando Manuel, me acuerdo de una anécdota en uno de los programas que grabábamos para el extinto canal Toro de Movistar, que lo grabamos en lo de Hermano San Pedro, que ya llevaba un tiempo retirado. Con Ángel Jiménez, y a mí me sorprendió que es que parecía que lo había dejado el día de antes. O sea, estaba, además lo comentamos allí, estás para reaparecer mañana, sin pensar que iba a reaparecer, ¿no? Pero quiero decir, en la forma, porque aquel programa lo hacíamos con un torero retirado y un torero novel, y a los retirados que se ponían delante siempre le costaba, aunque claro, el oficio está ahí, ese nunca se pierde, pero el pulso, el tacto de los tractos, por ejemplo, a ti se te notaba mucho más cercano que a cualquiera de los otros, ¿no? Una señal de eso, de que no lo habías dejado para... No lo habías dejado del todo, no habías hecho como han hecho otros, que cogen, terminan, doblan los trastos y a lo mejor ni los miran en el armario.
Exactamente, ¿no? Porque yo realmente, ya te digo, ¿no? Aunque yo deje de estar en activo, yo nunca he parado de entrenar y al campo, porque es lo que me gusta y es lo que sé hacer y es lo que realmente me llena, ¿no? Que lo que pasa que no es lo mismo torear con presión a torear sin presión, eso está claro, ¿no? Para los toreros, pues cuando tú estás en activo sabes que tienes la presión de que tienes que estar bien, de que tienes que cortar las orejas, que tienes que triunfar. En aquel entonces era para volver al año siguiente. Hoy, bueno, pues si triunfas igual no te da opción a volver al año que viene a una plaza, ¿no? Porque desgraciadamente, ya te digo, esto se ha mercantilizado tanto que es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre es importante el estar bien y el triunfar, porque es el aval para volver. Cuando tú toreas sin esa presión, sin ese corsé, te liberas de tantísimas cosas que realmente das de ti muchísimo más que cuando toreas con la idea de que...
Tendremos que ir a Sevilla. Que ir a Sevilla, ¿no, Manuel? En Sevilla sí. Espero.
Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que en Sevilla...
Bueno.
Esperemos en Sevilla. Oye, tampoco no es mala. Nada, ¿no? Manuel, una cosa. ¿Qué hora es? Que no tengo reloj.
Yo creo que son las 12 menos 10, ¿no? Menos cuarto, por
menos
ahí.
9, menos 9.
No, porque te digo que aquí 9. Las cosas son en directo y no enlatadas.
Sigue siendo la mejor mano izquierda del toreo. Desde y no me bajo de ahí.
Manuel, maestro.
Bueno, ahí andamos. Hay toreros que estarán muy bien con la mano izquierda. Cada uno tiene
que no, su Manuel, que no. Y... que no.
Hablámoslo durante la temporada y ojalá te veamos más en las plazas. Manuel, maestro, muchas gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches.
Un abrazo.
Mucha suerte.
Otro de los que torea muy bien. Nada, tenemos 8 minutos. Es Roberto Martín Jarocho. ¿Qué tal? Jarocho Junior, ¿cómo estás? Roberto Torero, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Nada, rápidamente, pues podemos hablar también de los ojos de los vitorinos, pero como no tenemos tiempo, ¿qué ha pasado en Madrid? ¿Que les pediste 200.000 euros o algo así y por eso no te han puesto? ¿Cuál es lo que ha pasado?
No, ni mucho menos, ¿no? Mi intención era simplemente que los triunfos pues tuvieran ese valor, ¿no? Y bueno, pues en un principio se habló de 2 tardes, la empresa me habló de 2 tardes y bueno, pues un poquito más adelante me comentaron que 2 tardes pues que no iba a ser posible, ¿no? Pero que iban a buscar la manera de buscar una confirmación con el trato que la empresa creía oportuno que me había ganado. Debido a que, bueno, pues...
Y no la encontraron, estaba... ¿no? Después de la puerta grande y de hacer la mejor faena, una de ellas, no encontraron una confirmación a la altura, ¿no? Mejor quizá un desafío, ¿no? Con tío Picardías y algo así, ¿no? Para verano, ese es el lugar que a lo mejor quiere la empresa que tengas.
No lo sé, hombre. Se pusieron a buscar ese hueco y, bueno, pues por diferentes circunstancias, la feria ya estaba bastante avanzada, tenían diferentes compromisos, pues bueno, se dieron cuenta que realmente pues no tenían ese hueco para mí. Entonces, pues bueno, lo más oportuno pues fue la de quedarse fuera. Fue algo que bueno, que ambas partes veíamos oportuno, ¿no? Ya que bueno, pues ese sitio no había.
Jarocho, lo que no se queda en la retina es que no vale para nada. Yo recuerdo esos naturales a ese novillo. Pero tú te cruzabas otra vez al pitón contrario de uno a otro, porque el toro lo requería y porque además el embroque es muchísimo más ajustado. Ahora la técnica es torear al hilo y tocar mucho al toro, al pitón de fuera. Pero ahí te das cuenta cómo la gente vibró y tú recuperabas el sitio otra vez cruzándote.
Sí, completamente, ¿no? Intenté que cada muletazo pues existiera esa colocación, ese embroque del muletazo. Y bueno, aunque los muletazos fueran de uno en uno, pero yo creo que así pues existía una mayor pureza en cada muletazo y bueno, yo creo que así se sintió.
No lo vamos a ver en Madrid, Leti Ortiz, tú eres una de las grandes jarochistas.
Hombre, por favor, es que hoy me estás trayendo a dos de mis toreros. Vaya noche. No, Robert, claro, las esperanzas yo creo que todas las teníamos puestos en esta confirmación en Madrid, porque te la habías ganado, lo que decía antes Manuel Jesús, la meritocracia que antes funcionaba, pero ahora parece que no. Una vez que se disipa Madrid, por lo menos en San Isidro, ¿qué hay por delante?
Bueno, son varias las cosas que tenemos habladas, ¿no? Para un poquito más adelante, pero sí es verdad que Madrid pues marca un poquito las temporadas de los toreros, ¿no? Y sin el escaparate de San Isidro, pues es muy difícil hacer corridas, ¿no? Y más en la situación que vimos ahora los toreros jóvenes, que realmente pues no tenemos ese sitio para ir toreando, para ir evolucionando, para ir creciendo como toreros, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda otra que seguir entrenando, seguir ilusionado y bueno, aunque se toree menos, pero intentar cada tarde pues dejar ese sello y el toreo que uno busca, que al fin y al cabo pues es de lo que se trata.
Quiero creer que por lo menos le pondrán en Burgos, quiero creer.
Pondrán en Burgos, esperemos que sí. La gente quiere ver a Jarocho, la gente quiere ver al Cid y la gente está cansada de ver a otros muchos y a otros muchísimos, así que no pasa nada. Los empresarios que hagan lo que ellos consideren conveniente y luego pues cuando se abran las plazas y tenga que ir la gente, bueno, pues verán quién lleva gente, quién no lleva gente y en fin, y quién ni siquiera merece la pena que se abran las plazas. Roberto Martín Jarocho, torero, que ánimo, que suerte y que estamos deseando verte, desde luego que sí.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, torero. Zabala de la Serna, la firma que ha estado en la Puebla este fin de semana, en la Puebla del Río.
Vuelvo de la Puebla del Río, que Morante ha convertido en el epicentro del toreo por San Sebastián, un lugar de peregrinación a mitad de la cuesta de enero, un santuario de ilusiones. Allí, en torno al genio que está de vuelta o está volviendo de las tinieblas, el pueblo le dio vivas en la calle, siguiendo la voz de una máxima figura como Espartaco. Asomado al balcón, en el chupinazo de la alegría, antes del encierro, de la novillada sin caballos, que ahora ya son dos, y Televisa para el Sur. Vino el sábado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a darle visos de fiesta mayor a la fiesta de José Antonio, que le regaló un vestido de torear por su apoyo al toreo. La generosidad, desbordando los cuatro costados, de un torero que esperamos como agua de mayo. La cita congregó al generalato del empresariado taurino, a las cúpulas de Madrid, Sevilla, Valencia y Nimes. El rumrum del rumor de resurrección en Sevilla recorría algunos corrillos con los nombres de Morante, ya sabido, como sus cinco tardes en la maestranza, y Daniel Luque y Alejandro Talavante por confirmar. La feria de abril se mete, por cierto, este año en mayo y solapa hasta tres fechas de San Isidro, a punto de ver la luz. El apagón de la televisión será una realidad en Fallas. Se disipará en la clave isidril de la mano de TD Madrid y queda como una incógnita de momento en abril. En mala hora, aquel mal cálculo estratégico con Movistar. De boca en boca otra vez con la caída o derrocamiento de Payete este fin de semana de ascensión morantista en la Puebla de la Ilusión. Gracias por todo, maestro.
Con ganas, desde luego, ¿verdad?, de ver a Morante. Nos queda un minuto y medio. Lo que no sabemos es si no lo vemos en la plaza por la televisión. Tiene mala pinta, ¿no?, de momento.
Tiene mala pinta.
No tiene ninguna pinta.
Fallar, desde luego, que no está Morante. Por lo tanto, hay poco
ahí
atractivo.
Ahí hablaba Zabala de la caída de Movistar.
¿Qué están pasando,
¿qué decimos,
cosas?
Luis Miguel?
Hombre, algo o sea, estará pasando,
claro,
en el escalafón cuando estamos todos soñando con la vuelta de Morante. Algo falta en el escalafón. Es un torero para la historia, nadie lo duda, pero algo falla.
Hombre, falta, entre otras cosas, Morante. Y es muy curioso que ya ha salido de todas las quinielas del Domingo de Resurrección en nombre de Juan Ortega, uno de los grandes triunfadores del año pasado y apoderado por Garzón.
Claro, y tienen ahí su historia, pero bueno. Luis Miletti, Alberto. Muchas gracias.
A ti siempre.
Hasta el domingo.
Buenas noches.
Felipe, no sé, 30 segundos, ¿qué es lo que te molesta de la tauromaquia actual?
Hombre, a mí me molesta mucho.
¿Lo tenías pensado?
Ah, no, sí, hay una cosa que me molesta muchísimo, porque es una estupidez. La gente que dice, adelantó la pierna contraria para cargar la suerte. Coño, ¿contraria a qué? Como no sea los principios generales del movimiento, que ahora están muy de moda. En la pierna de salida, en la pierna derecha, está todo el golpe. Y además, cargar la suerte es pasar el peso de una pierna a otra. No hace falta adelantarla tanto, porque si adelantas demasiado, lo que haces es expulsar la embestida.
Yo confío en que el jueves esto lo explique con una muleta en la Puerta Grande.
La pienso llevar. O con un paraguas.
Llevaré el paraguas. Y jueves a las 8 está Felipe en la Asociación del Toro de María, en el Puerta Grande. Y el domingo nosotros a las 11 en directo aquí.